Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, sean bienvenidos a Alternativa, el programa de opinión y debate que se presenta por todas las ondas radiales y plataformas digitales de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano y de Radio Martí, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. El programa Contracorriente es una producción de la Fundación Federalismo y Libertad Internacional, que es conducido por el periodista argentino Gabriel Bauduco y que busca fortalecer la democracia en momentos cuando peligra en distintas partes del mundo. En su emisión del pasado 22 de febrero, Contracorriente presentó una entrevista al doctor Orlando Gutiérrez Boronat sobre la actualidad de Cuba, la cual les traemos a continuación.
En las últimas décadas, el mundo se ha dividido en bandos. Eso siempre trae mucha violencia. A veces son los gobiernos en contra de los intereses de su población. Los humanos perdemos cada día más la capacidad de crear acuerdos. No podemos confiar en que la clase política va a resolver todo por nosotros. Este es un tiempo convulsionado y decisivo. Una vez más, en este nuevo programa de la Fundación Federalismo y Libertad, que a través del Centro Iberoamericano pone al aire contenidos contracorriente. Nos gusta decir que es información contracorriente del relato generalizado, de este relato masificado por los medios de comunicación. En este espacio tan plural y tan democrático que ofrecemos para ustedes, pretendemos acercarle un poco más de información que no siempre está al alcance de todo el mundo. En ese sentido, estamos muy agradecidos de contar con el apoyo de ustedes esta tarde, que nos acompañen. Frank Zimmerman, el productor general y el director del Centro Iberoamericano, está siempre apoyándonos, de la misma forma que José Guillermo Godoy, el presidente de Federalismo y Libertad. Nací en un país y en una generación que hacía alarde de sus ideales y de su lucha por ellos. Nací en Argentina, aunque ya he vivido en algunas otras partes del mundo, pero el chiste es que nací en este país que miraba a Cuba como un espejo de progreso. Miraba a Cuba como un lugar que había que copiar. Miraba a un comandante digno de ser emulado, a una revolución que salvaría a una Latinoamérica entera de las garras de un capitalismo feroz, asesino y poco democrático. El tiempo ha demostrado que los relatos no siempre tienen que ver con la realidad. El tiempo ha demostrado que aquella revolución también mata, que esa revolución ha quitado la libertad a casi todos los que estuvieron expuestos a ella y que siguen hoy en día, poco más de 60 años después. El tiempo ha demostrado que no hay justicia si no hay libertad. Y Cuba es un lugar donde la libertad no existe. Tanto no existe que hemos visto en los últimos días como quienes sencillamente salieron a la calle diciendo una palabra única, libertad, fueron detenidos. Hay casi 1,000 que siguen presos desde mediados del año pasado y que esta semana apenas fueron condenados ya entre 15 y 20 años personas por decir una palabra, libertad. Algunos de ellos menores de edad. Esa es la revolución que tanto ha cacareado la justicia, la igualdad, el progreso, y ni justicia, ni igualdad, ni progreso. Eso ya muchas veces ha sido dicho en algunos medios de comunicación, pero todavía en muchos otros sigue siendo velado. Por eso estamos aquí, para brindarles en el programa de hoy más información contracorriente. Orlando Gutiérrez Boronat es doctor en filosofía, es un autor premiado y es también portavoz del Directorio Democrático Cubano. En 2005 fundó Radio República, que es una estación de radio que ofrece noticias e información democrática sin censura a los cubanos de la isla. Estamos en comunicación esta tarde con él para hablar de los hechos más recientes del estatus legal y de las repercusiones internacionales. Orlando, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por invitarme por ahora.
Antes que nada, queremos entender un poco las repercusiones internacionales de esto que hemos estado viendo estas semanas. Hay algunos comunicados de Amnistía Internacional, por ejemplo, que hablan del impedimento de ingresar a la isla, de que nadie les permite ingresar a una comisión allí y hacer un relato oficial y más neutral sobre los procedimientos judiciales que han sido noticia estos últimos días. ¿Qué tienes tú al respecto?
Bueno, hay que comprender lo siguiente. El régimen comunista de Cuba ha implementado una serie de medidas drásticas porque teme el nivel de resistencia popular que hay en la población. El levantamiento cívico que se inició el 11 de julio no ha cesado. Siguen habiendo muestras constantes, continuas de resistencia por parte del pueblo cubano a este régimen y de un deseo de liberación. Y esto se siente por todo el país. Esto se expresa en la inmensa cantidad de letreros contra el régimen que están apareciendo en diferentes ciudades de Cuba, en algunas protestas que han logrado producirse también en diferentes partes del país y, por supuesto, también en las reuniones y la actividad que están llevando aquellos que están gestando el paro nacional dentro de Cuba. Internacionalmente hemos visto una gran repulsa, rechazo al régimen en diferentes capitales en el mundo por su represión. Pero, lamentablemente, mientras esto está ocurriendo, es de esperar que un régimen totalitario como el de China o un régimen autocrático como el de Rusia respalden al régimen que existe en Cuba. Lo que es inconcebible es que gobiernos democráticos como los de Francia, España e Italia y el Club de París, que es una institución supranacional fundamentalmente europea, le estén canalizando recursos a este régimen. Este régimen que ya claramente es una dictadura represiva en la cual un pequeño grupo de familias protegidas por una guardia armada, reprime a un pueblo desarmado. Y hemos visto lamentablemente cómo después del 11 de julio, estos cuatro que mencioné, el Club de París, gobiernos de Francia, Italia y España, le han seguido canalizando recursos directamente a este régimen de oprobio.
Quería preguntarte específicamente sobre estos recursos de los que hablas. ¿Cómo, cuánto, utilizados para qué?
Quería decir que hay una contradicción. El Parlamento Europeo cada vez se mueve hacia más sanciones en contra de este régimen de oprobio. Las sanciones del presidente Biden se han mantenido y se han aumentado. Pero a la misma vez vemos que, por ejemplo, el Club de París le ha extendido un crédito de 2.000 millones de dólares al régimen comunista de Cuba y se lo perdonó, no tiene que pagarlo. Y le ha dado facilidades de pago para los otros 2.000 millones que este régimen debe. Hay acuerdos de cooperación con Francia, con Italia y España. La economía cubana está controlada por las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas por las familias gobernantes. Este no es un dinero que va al pueblo de Cuba. Este es un dinero que se usa para mantener la represión. Y cuando digo mantener la represión, hay que entender que el 11 de julio fue testigo del colapso de los sistemas intermedios de represión del régimen comunista de Cuba. Lo que les queda son las buenas negras, las buenas moradas, que son fuerzas especiales represivas, y los informantes que pueden comprar. El dinero que les entra de Occidente es el dinero para comprar informantes, para comprar represión, porque ya la represión de motivo ideológico terminó en Cuba. El que reprime, reprime porque le paga, no porque cree en ese sistema, porque la inmensa mayoría del pueblo de Cuba quiere un cambio. Entonces sabemos que lamentablemente en el caso de Cuba, mientras que en las transiciones de Europa del Este y el sur de Europa, en los 70 y los 80, había un ambiente, un entorno geográfico, geopolítico, que favorecía la democracia, en el caso de Cuba tenemos este rol mezquino y una región latinoamericana que no muestra la solidaridad ni la comprensión que debiera mostrar.
Orlando, tú firmaste una carta, la Carta de Madrid, que es un documento redactado por el partido político conservador español Vox, que califica a los grupos de izquierda como enemigos iberoamericanos involucrados en un proyecto criminal que están bajo el paraguas del régimen cubano. Quisiera explayarte eso.
Yo definitivamente creo que el régimen que existe en Cuba es ilegítimo. Se mantiene en base al robo mediante el uso de la violencia de los derechos y libertades del pueblo de Cuba. No solamente creo, si la Comisión Justicia de Cuba lo ha demostrado objetivamente, esto es una comisión internacional que viene investigando los crímenes de lesa humanidad del régimen. Este es un régimen que ha cometido y comete crímenes de lesa humanidad. Entonces, todo el que se presta a colaborar con este régimen para llevarle lo mismo a la América Latina está cometiendo un acto criminal. De eso estoy convencido. y la subversión de los valores y libertades y derechos en América Latina está auspiciada por este régimen que es una plataforma de negación de los derechos de la persona humana. Un régimen que tiene la participación directa en la represión en Nicaragua, en la represión en Venezuela, un régimen que su misma existencia es un reto y es una amenaza contra los derechos y las libertades de todo y cada uno de los ciudadanos de América Latina.
El Directorio Democrático Cubano envió una carta de acción urgente a la Comisión de Regulaciones de Naciones Unidas. Según es aplicable, los casos en los que hay suficientes argumentos confiables de que una persona esté siendo privada de la libertad sin evidencia creíble de un delito y que la continuación de tal privación constituye una seria amenaza a la salud de esa persona, a su integridad física o psicológica, incluso hasta la muerte. Esta es una carta que envió el directorio después de las protestas del 11J. La pregunta es, ¿ha tenido alguna respuesta?
Estamos viendo un paso positivo por parte de los sistemas de auditoría de derechos humanos de Naciones Unidas. Específicamente, hay diferentes comisionados que han tenido palabras objetivas y claras sobre la seriedad de la violación masiva de los derechos humanos que toma lugar en Cuba. Estamos con ellos en un intercambio constante de información y estamos viendo pasos de condena y de censura a ese régimen por parte de esta institución, por estas instituciones que son mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, que anteriormente lamentablemente estaban muy dominadas por las mafias autocráticas del mundo. Pero tengo que decir que desde el 11 de julio, un poquito antes del 11 de julio, hasta la fecha sí estamos viendo pasos positivos.
¿Cuáles son esas evidencias de avance?
Evidencia de avance, estamos viendo las declaraciones públicas de los comisionados pertinentes del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre los encarcelamientos, los juicios y las sentencias en Cuba. Estamos viendo declaraciones sobre las personas detenidas sin que se les presenten cargos. Hemos visto también declaraciones sobre los menores que están detenidos. Todo esto son pasos importantes, no son definitorios, pero ciertamente son pasos en la dirección correcta.
Hemos visto la imposibilidad de concretar la información de manera minuciosa acerca de cuántos son los presos, los nombres exactos de todos ellos y el estatus legal en el que se encuentran. ¿Ha tenido el directorio oportunidad de verificar esta información, de profundizarla, de volverla más específica?
Me parece una excelente pregunta. Nadie sabe cuántos detenidos hay en Cuba, salvo el régimen comunista de Cuba. Creo que diferentes grupos de derechos humanos, defensores de los presos políticos, uno de ellos, Cubalex, diferentes instituciones han sacado listas, nosotros también tenemos una lista, pero creo que todos los días descubrimos nuevos presos, nuevas personas detenidas. Esta es una represión verdaderamente masiva en contra del pueblo de Cuba para intimidarlo e impedir que vuelva a levantarse, como se levantó el 11 de julio.
Bien, esa lista que ustedes están conformando, ¿qué información tiene? ¿Cuántos son los casos que ustedes tienen verificados?
Nosotros calculamos un poco más de 1.200 detenidos por razones políticas, pero creo que hay muchos más. Creo que hay muchos más basados en los detenidos por acusación de peligrosidad. Es importante explicar lo que es peligrosidad. Bajo el manual, los manuales de control comunista, que son los que pasan por ser ley y derecho en Cuba, si el Estado piensa que alguien es peligroso, lo pueden meter preso. Es decir, por el Estado sospechar de una persona, ya esa persona va a presa. Y hay miles de cubanos bajo esa circunstancia, bajo esa condición. Entonces, solamente tomando en consideración eso, más las personas detenidas y arrestadas en diferentes municipios, sobre todo en el interior del país, lejos de La Habana, lejos de las embajadas, de la prensa, fácilmente podemos tener varios cientos de personas más detenidas.
Cuando hablas de estos 1.200 casos documentados hasta el momento, ¿todos ellos son emanados del 11J o casos registrados con anterioridad?
No, hay casos con anterioridad. Hay muchos presos políticos antes del 11J, pero muchos más detenidos después del 11J, en las fechas posteriores. Todavía están deteniendo gente en Cuba, arrestando gente en Cuba.
¿Qué posibilidades de una intervención jurídica internacional apelando a organismos internacionales existe en realidad en la isla?
Precisamente la Comisión Justicia Cuba, que es este grupo de expertos de 10 países diferentes que llevan 3 años investigando los crímenes de lesa humanidad y castrismo, ha tenido respaldo de diferentes instituciones, entre ellas la OEA, la Organización Demócrata Cristiana de América, la Unión de Partidos Latinoamericanos y otras instituciones, precisamente para que se lleve a cabo un tribunal internacional que juzgue al castrismo por sus crímenes de lesa humanidad en contra del pueblo cubano.
Uno de los casos de las personas que hemos visto a lo largo del, por lo menos en los últimos años, que ha estado en una reincidencia de situaciones de privación de la libertad, de José Daniel Ferrer. ¿Saben ustedes algo de él?
Bueno, hemos visto la familia constantemente defendiendo y denunciando la situación de José Daniel. Lo considero un gran amigo, mantenemos una amistad desde hace muchos años, Creo que es un héroe de la lucha por la libertad de Cuba. Creo que el régimen se ha ensañado con él por el liderazgo que tiene y sobre todo por la región en la cual está basado José Daniel, que es una región, la región oriental, que muchas veces ha parido la historia de Cuba, esa parte del país. Creo que es un gran hombre, creo que el régimen está intentando aislarlo todo lo posible del contacto con el pueblo de Cuba y creo que quieren hacer lo que el régimen siempre intenta hacer con los presos políticos, destruirlos en la prisión. Tenemos que recordar que este es un hombre que ya estuvo 9 años preso cuando la represión contra los gestores del proyecto Varela y después ha estado preso repetidamente porque decidió quedarse en Cuba y seguir luchando. El pueblo de Cuba tiene una deuda con hombres como este, que han dedicado su vida, su cuerpo, su alma a que el país sea libre. Y creo que en el caso de José Daniel hay un intento del régimen por destruirlo en vida para quitarse un líder del camino.
En esta misma línea de pensamiento que tú estás expresando, yo tenía la oportunidad de hablar con él probablemente hace un año ya, en un momento en el que se encontraba fuera, y él decía que el movimiento en general se encontraba menguado, ¿no? Que justamente esto, usarlo a él como ejemplo de qué tan malo podía ser el régimen, de cuántas veces podían caer sobre una persona, había menguado el número de personas capaces de resistir. ¿Qué opinas tú?
Creo que Cuba es diferente después del 11 de julio. Ese levantamiento ciudadano por todo el país, en tantos municipios, en tantas ciudades, tantas miles de personas, ha cambiado el escenario completamente. Este es un régimen que siente la presión popular, que por primera vez estamos viendo las fracturas al interior de este régimen. Estamos viendo cosas que son inexplicables, al menos que se tome en consideración la existencia de graves enfrentamientos al interior de ese régimen. 19 militares cubanos de alta graduación han muerto entre el 11 de julio y esta fecha. La mayor parte de ellos generales. Esas son cosas extremadamente raras en regímenes como estos.
A ver, quiero profundizar sobre eso. ¿Qué es que han muerto? ¿En qué circunstancias?
El régimen, no, serán militares, algunos retirados, otros en servicios generales. El régimen ha dicho, ha informado rápidamente sobre sus muertes, hay una cremación rápida, desaparecen a estos militares. Pero militares que tenían peso en la estructura militar, que tenían peso en la sociedad, como era el jefe del Ejército de Oriente, como era el caso de Francis Pardo, militares que tenían nombre, han muerto uno tras el otro desde el 11 de julio. No tengo ninguna información objetiva que pueda fundamentar lo que digo. Lo que sí tengo, años de estudiar lo que es un Estado totalitario, años de estudiar el sistema totalitario de Cuba, y le digo que las muertes de tantos generales de tan alto nivel en tan poco tiempo es muy raro, indica otra cosa.
Hablas de quebraduras en el sistema del régimen. ¿Cuáles son, qué otras evidencias de esas grietas hay?
Bueno, la evidencia que tengo es que el mismo Díaz-Canel se ha quejado en reuniones del partido y ante la prensa de que ellos han sufrido el colapso de sus instituciones intermedias de control, las asambleas del partido, sindicatos, comités de defensa. Ninguno de esos organismos funciona como funcionaron los días de gloria al castrismo, cuando vino a población, un segmento de la población fanatizado que servía de espías para el Estado. Estamos viendo los mismos artículos publicados por el general de la inteligencia retirado, Fabián Escalante, un hombre de mucho poder en Cuba, y en estos artículos él denunciaba cómo se había debilitado el trabajo del Partido Comunista para controlar la población, cómo se había debilitado todo el proceso de movilización y control de los cubanos en los últimos años. Eso lo están diciendo ellos. Tenemos una cosa inusitada en los asuntos internos del régimen, que es que el ex vicepresidente de Cuba, Carlos Laje, quien fue un hombre de confianza de Fidel Castro, que fue destituido por Raúl Castro, sacó de pronto un video celebrando su cumpleaños, dando señales de vida, y un video en el cual se presentaba como portador de esos valores y de esas creencias en un socialismo revolucionario que supuestamente encarnaba en Fidel Castro. Ese video, en los países comunistas tan importantes son las menciones como las omisiones. En ese video ni una sola ocasión las he mencionado a Díaz Canel o a Raúl Castro. Todas estas son evidencias de fracturas dentro de ese régimen, cosas que no ocurrían antes. Vemos a los llamados periodistas del régimen que ahora están siendo un poco más agresivos, un poco más objetivos, haciendo preguntas un poco más difíciles. Vemos que el régimen le dedica una gran cantidad de tiempo a atacar a los opositores, aunque estemos fuera. Vemos sus amenazas en contra nuestra. Tienen la intención de adoptar una serie de llamadas leyes para castigar y perseguir los cubanos que desde fuera denunciamos y nos enfrentamos a ese régimen. Si están dispuestos a hacer eso con los que estamos fuera de Cuba, ¿qué nos indica de su temor interno a lo que existe dentro de Cuba y a la resistencia que hay? Yo creo que la resistencia cubana ha entrado en una nueva modalidad, ha entrado en una nueva etapa de lucha, y esto tiene extremadamente preocupado a este régimen de oprobio.
Orlando Gutiérrez Boronat, del Directorio Democrático Cubano, quisiera preguntarte específicamente sobre un caso que estábamos comentando esta tarde, el caso de la doctora Ana Melis Ramos, que a quien se le impidió regresar a Cuba desde Estados Unidos, se le impidió tomar un vuelo de American Airlines. Esta es una circunstancia particularmente extraña ante los ojos de propios y extraños, permíteme repetir, porque esto exige la participación de una aerolínea extranjera, pero además uno imagina cierto atisbo de conocimiento mínimamente del servicio migratorio estadounidense.
Estuvimos recientemente, fuimos a ver a Ana Amelia Ramos, le expresamos nuestro apoyo, nuestra solidaridad. Lamentablemente no es el primer caso de cubanos desterrados por este régimen. Han habido muchos casos recientemente, pero no han hecho a través de la historia. Por ejemplo, la periodista Carla Pérez allá en Costa Rica ha sido un caso, la activista Regis Iglesias ha sido otro. Hay muchos casos de que el régimen le niega la entrada, el regreso al país a un cubano. Y déjeme decirle algo, no solamente ocurre con activistas conocidos como esto, ha ocurrido con muchos ciudadanos cubanos exiliados que son gente humilde y trabajadora, de pronto no lo dejan entrar a Cuba y nunca les dicen por qué. Lo lamentable es que una empresa de un país libre se preste a ser el policía del régimen y a no permitir la entrada
La
de...
pregunta es exactamente qué recurso legal arguye un país para decir determinada persona que es de esa nacionalidad no puede regresar al país.
Bueno, el recurso que arguye el castrismo es la falacia de la soberanía nacional centrada en el Estado, que como el Estado es el que controla la soberanía, le dicta a las aerolíneas y a los cruceros bajo qué términos pueden ir a Cuba y a quién pueden llevar. Yo creo que lo que está errado, lo que está equivocado es que estas empresas tengan este tipo de trato con el régimen, que estas empresas no deberían tener este tipo de relación con el régimen comunista de Cuba porque repetidamente hace esto, es decir, decirle a estos organismos quién puede entrar y quién no puede entrar a Cuba.
Bien, por último quisiera preguntarte, Orlando, ¿de qué manera las personas que deseen contribuir, tal vez fundaciones, tal vez particulares, de qué manera las personas que deseen contribuir a un proceso de democratización en Cuba podrían hacerlo?
En primer lugar, adoptar a los presos políticos. Escoger un caso de un preso político, sea el que sea, y hacer lo suyo. Yo conozco en Argentina hace años un grupo de Amnistía Internacional, una activista muy destacada que hizo suya el caso de un preso político cubano hasta que logró que los carcelaran, Cecilio Monteagudo. Adoptar a los presos de conciencia, darlos a conocer. El presidente Lacalle de Uruguay por mucho tiempo fue el padrino del preso político Jorge Luis García Pérez Antunes y logramos salvar la vida de Antunes en numerosas ocasiones. Cuando alguien hace suyo a un preso político, le da vida, le da renombre. Y es un poco más difícil la represión. Yo creo que es una de las cosas que yo recomiendo. Lo otro es documentarse, escribir, protestar ante el silencio que existe en muchos medios establecidos y en muchos centros de poder latinoamericanos sobre la realidad de la violación a los derechos humanos en Cuba. La tiranía castrista no es de izquierda ni es de derecha, es una tiranía totalitaria, punto. Y hay que condenarla si de verdad somos consecuentes con la doctrina de los derechos humanos. Así que esas son dos sugerencias que les puedo hacer.
Orlando Gutiérrez Boronat, del Directorio Democrático Cubano, déjame agradecerte la conversación de esta tarde para Contracorriente.
No, usted, gracias por invitarme, he disfrutado por hoy.
A ustedes que nos acompañaron el día de hoy, les agradezco enormemente y les pido por favor que nos ayuden dándole like a esta publicación, suscribiéndose al canal y estando pendiente de más contenidos como este, de los que intentamos poner a su alcance para contribuir a la democracia, para contribuir a la libertad, para contribuir a una sociedad más informada y que, en consecuencia, sea mucho más adulta, más soberana. Soy Gabriel Bauduc. Nos vemos la próxima.
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de Alternativa, el programa de opinión y debate que es presentado por Radio Martí y Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Hoy les hemos ofrecido una entrevista que el periodista argentino Gabriel Bauduco hiciera en su programa Contracorriente al doctor Orlando Gutiérrez Boronat acerca de la actualidad en Cuba. Yolanda Esteban, quien ha tenido el gusto de acompañarlos, les agradece la atención prestada y los invita cordialmente a encontrarnos de nuevo aquí en Alternativa. Hasta entonces, y que Dios bendiga a Cuba. Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar Varela, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo, profundo y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie. Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, la mía. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba digiriendo mi exilio. Ángel Escobar Varela, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de su apartamento en El Vedado el 14 de febrero de 1997 y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como un bandido, en ruso por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era también para ellos sospechoso y me lo hicieron saber en español bien claro, por supuesto. Allí quise tener 2 alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo y me metieron en un taxi entre 2 poetas de tropas especiales. Yo recité "Nuestros ministros son nosotros". El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987, es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablo de Cuba, ya usted sabe. Bultos envueltos en periódicos y los otros, los muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice: quedo. No hayan qué hacer contigo, pero ellos sí lo saben. Seguro me mostrarán los instrumentos. Eso, como la bomba de Cohen, forma parte de la función. No está nunca obsoleto.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.